hermano. Vamos a ir a la palabra del Señor. En primera de Tesalonicenses, capítulo 4. Si usted lo tiene, puede indicarlo con un amén. Primera de Tesalonicenses, capítulo 4 y en el verso 13. Dice la palabra, búsquela para que no vaya a ser que el diablo le diga que nosotros lo inventamos aquí. Ahora tiene que esperarme que yo lo encuentre. Capítulo 4, verso 13. Tampoco queremos, hermano, que ignoréis. ¿Qué quiere decir ignorar, hermano? Quiere decir que nosotros deberíamos de saber esto, que no deberíamos de estar... Que deberíamos de saberlo, pues, porque esto algún beneficio va a traer. Que ignoréis acerca de los que duermen, y también ignorar quiere decir no ser obedientes acerca de los que duermen, para que no os entristezcáis como los otros que no tienen esperanza. Porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá Dios con Jesús a los que durmieron en él. Por lo cual os decimos esto en palabra del Señor, que nosotros que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, no precederemos a los que durmieron. Porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre con el Señor. Por tanto, alentaos los unos a los otros con estas palabras. Puede sentarse, hermano. Vamos a hablar acerca del rapto de la iglesia. El rapto de la iglesia. En otras palabras, la palabra que usan aquí, hermano, en el verso 17, es la palabra de arrebatar. Arrebatar. Entonces, eso es lo que vamos a hablar hoy. Quién sabe que tengamos tiempo para terminar la enseñanza, pero vamos a tratar. Ahora, es importante, hermanos, que nosotros pongamos atención a lo que leemos. Dijo Pablo, no quiero que ustedes lo ignoren. Necesito que ustedes lo sepan. Ahora, en el verso 18, más o menos, da la razón por la cual nosotros lo debemos de saber. ¿Cuántos dicen amén? ¿Por qué? Porque el saber, hermano, de que el Señor va a venir, lo debería de traer cierto aliento, cierta alegría, cierta esperanza de que esta vida se va a terminar. Porque esta vida, hermano, no debería de ser de una manera de que tú te gusta. Amén. Si a usted le está gustando esta vida, hay un problema. Yo he escuchado, en verdad he escuchado a las personas que entre más ancianos se están poniendo, menos se quieren morir, hermano. Hay un problema con eso. Eso quiere decir de que usted le está gustando este lugar. Le está empezando a gustar para vivir permanentemente. Y esto no fue hecho para vivir permanentemente. Entonces, hermano, ciertamente nosotros tenemos que vivir en algún lugar después de la muerte. Pero la pregunta es, ¿a dónde vamos a ir después de la muerte? Van a haber personas que no van a conocer la muerte. Hermano, el estudio de los eventos finales es un estudio bien grande, bien complicado y muchos pasos que seguir. Pero le voy a dar, hermano, más o menos una introducción de qué son los eventos que estamos esperando. No sé si usted lo puede leer, si me lo pone como el background negro. No se puede poner negro. Entonces usted lo puede leer, los eventos que estamos esperando. Estos son los eventos finales, el orden de las últimas cosas. Estamos esperando que las señales de los últimos días se cumplirán. Estamos esperando, hermanos, que las cosas que dijo Jesucristo que iban a ser señales se cumplan. Todavía no se han cumplido casi todas, aunque ya hay algunas, hermanos, que la cosa se está poniendo bien difícil ya. como por ejemplo las guerras, rumores de guerras. ¿Qué es lo que nosotros escuchamos en las noticias? Escuchamos rumores de guerras, escuchamos guerras, y por supuesto aquí en los Estados Unidos más del 60% de la gente está pasada de peso, pero no es así en todo el mundo. La mayoría, no se me olvida el porcentaje del mundo, de los habitantes del mundo que están muriéndose de hambre, y esa es una señal de los últimos días. Pero hay un montón de señales, hermano. Después, el siguiente evento, después que se cumplan estas señales, va a haber lo que es el rapto de la iglesia. De todas estas cosas que usted mira allí, de las 11, solo vamos a hablar de una, que es la número 2, que es el rapto de la iglesia. Después del rapto de la iglesia, tenemos lo que es la gran tribulación. Dile a tu vecino, tú no quieres estar aquí cuando venga la gran tribulación. Hermano, esa es una decisión que nosotros tenemos que hacer hoy. No la vamos a hacer cuando el Señor venga. Muy tarde, hermano. Usted la tiene que hacer ahora. Pero la gran tribulación, por eso se llama la gran tribulación. Porque más o menos usted entiende, ¿verdad? Tribulación grande. Hermano, ese tiempo usted no quiere estar aquí en esta tierra. Es el tiempo cuando el anticristo se va a levantar. Imagínese que usted vaya subido en un carro sin freno y vaya bajando, hermano, en una montaña. Tal va a ser el desenfreno que va a tener la humanidad en el tiempo que la iglesia sea levantada. El diablo va a salir, hermano, con todo su poder, y se va a desquitar con todos los humanos, toda la furia que tiene. Y si usted quiere entender un poquito más de los detalles, como le dije, no vamos a hablar de eso hoy, puede ir usted a Apocalipsis y usted más o menos va a entender qué va a hacer el sol, qué va a pasar con el sol, qué va a haber con el granizo, qué va a haber, cosas terribles. Usted no tiene que ser un teólogo para saber lo que le duele a uno. Gloria a Dios. Entonces, en esos van a haber 7 años donde el diablo se va a manifestar. Y cuando se manifieste, no va a haber nadie quien lo detenga. Mientras la iglesia está aquí, nosotros detenemos que la humanidad se descomponga por causa de que nosotros tenemos el Espíritu Santo. Entonces el Espíritu de Dios saca al demonio donde quiera que se meta. Pero cuando ya no tenga ya ninguna restricción y no tenga ningún estorbo, se va a levantar y va a hacer cosas terribles. Son en ese tiempo, hermano, donde va a empezar a marcar a la gente. Y eso lo encuentra usted en Apocalipsis. En esos mismos 7 años de la tribulación, que la tierra va a estar pasando aquí abajo, la iglesia va a estar arriba. Y nosotros vamos a estar teniendo un gran fiestón. Pero de esos que ni los presidentes tienen, hermano. Si usted cree que eso es eso que ellos tienen, no, hombre, nosotros va a ser esa cosa, va a ser, y va a durar 7 años. Tanto así. Usted dice, son poquitos los que se salvan, hermano. Hay un gran sinnúmero de gente que va a haber en esas bodas del Cordero. Para que dure tanto tiempo, 7 años. Y es en ese mismo 7 años cuando la gente va a estar pagando aquí por no haber obedecido el Evangelio. Nosotros vamos a estar arriba gozándonos en el Señor. Hermano, en verdad, hermano, esas son una de las cosas que me llena de alegría a mí, hermano. Gloria a Dios. El saber de que nosotros va a haber un día que ya no vamos a tener que levantar y luchar contra el pecado. Cuando nos levantamos todos los días, levantarnos confiados. Gloria a Dios. Pero en esos 7 años van a haber dos cosas ahí en el cielo. Van a ver las bodas del Cordero, van a ver las recompensas. Va a ver cuando el Señor va a reconocer a las personas. Yo no veo, hermano, qué tanta va a ser la cosa con las recompensas, pero como Él sabe lo que hace. Porque según los humanos, si manejamos un carro más o menos, pues la gente dice algo, pero en el cielo. Pero de acuerdo a lo que dice el Señor, van a haber personas que van a recibir coronas, van a recibir un gran montón de cosas enfrente de sus hermanos. Y a otros, por ser que nunca sirvieron en la iglesia, un pedazo de plástico le va a dar y se lo va a aventar de lejos y le va a decir, de gracias que por lo menos les estoy dando esto y los deje entrar por lo menos. Porque hay gente que no quiere hacer nada en la iglesia, hermano. Hay esposas que ni siquiera su esposo quieren ayudar en la iglesia para que él sirva en la iglesia. Diga que Dios libre a su esposa, diga. Y podría decir lo mismo, que hay esposos que no, hombre. El viernes nadie quería cuidar a los niños porque las hermanas iban a estar aquí gozándose. Que Dios los libre. Pero allá en aquel día, hermano, van a ver reconocimientos. ¿Usted cree que nosotros los humanos fue que los inventamos los reconocimientos? No, hermano, eso viene del Señor. El Señor se inventó eso y también Él lo va a practicar allá. Y la Biblia lo dice así. En otras palabras, no te acuerdes nada. Lo único que necesitas acordarte es que aquí no te quieres quedar. Cuando esté la tribulación, se te va a poner color de hormiga, como dicen. Las bodas del Cordero van a estar arriba, las recompensas. Después de eso, después de los 7 años, va a venir el Señor con todos los santos en el cielo. Porque acuérdese, hoy vamos a estudiar del rapto más en detalle, pero en la segunda venida, cuando la iglesia se vaya ahorita, no se llama la segunda venida, porque no va a tocar tierra en esta venida, solo los va a levantar en el aire. En la segunda venida, hermano, es donde el Señor va a establecer su reino aquí en la tierra. Es donde Él va, después que termina la boda, regresa con toda la gente. Es en ese tiempo donde los santos del Señor van a ser gobernadores y presidentes de las naciones. ¿Verdad que usted no sabía eso? Eso se llama la segunda venida. En la segunda venida se va a armar lo que es la guerra de Armagedón. Estamos en el punto número 7. Después de la guerra de Armagedón va a ser el milenio. En el milenio son los 1000 años de paz. Ahí es donde va a estar bonito, hermano Rudy. Va a estar bonito. Porque si usted fue fiel en lo poco que el Señor le da aquí, lo va a poner en más cosas más grandes allá. Como vicepresidente del Señor, más o menos así. Porque para qué andar pensando con menos, pues. Señor, ¿puedo ser vicepresidente? Y usted, sí, hombre, como que no. Me fue fiel, por lo menos, en lo que lo puse a hacer, en centro de vida. No, Señor, si solo sentado me tenían. Quítese de aquí entonces. Vaya a agarrar una escoba si quiere. Pero en ese tiempo, en el milenio, van a haber 1000 años de paz. En los 1000 años de paz, hermano, es porque el diablo va a estar amarrado. En ese tiempo el diablo lo van a encadenar, dice la Biblia, y lo van a meter al abismo y lo van a tener allí 1000 años. Y sabe, hermano, qué Dios más bueno el que nosotros tenemos, hermano. En estos tiempos la gente dice que no sirve a Dios porque las tentaciones, porque el diablo pone tentaciones. Miren lo bueno que es Dios. En ese tiempo del milenio no va a existir el mal. Y cuando el suelten al diablo otra vez después de los 1000 años, se va a convencer a medio mundo otra vez. Y lo va a unir en contra del Señor para pelear en contra del Señor otra vez. Pero eso en otro tiempo lo vamos a estudiar. Los 1000 años de paz va a ser aquí en la tierra. El Señor va a estar en Jerusalén. Todos los santos, y lo que vamos a estudiar hoy, los santos que van a tener un cuerpo ya cambiado van a estar con Él. Entonces, y vamos a gobernar con Él según lo que el Señor los permita. Pero en el milenio va a ser, hermano, bien, bien bonito los 1000 años de paz. Y dicen que un niño va a ser como de 40 años, cosas así. La muerte no va a existir y muchas cosas bonitas. En el punto número 8, la resurrección de todos los muertos. Después del milenio va a haber otra guerra. Y por supuesto el Señor va a ganar. Y después de esa guerra va a venir lo que es la resurrección de todos los muertos, los que no fueron resucitados en Cristo. Y después de eso va a pasar uno por uno. En el punto número 9 va a pasar uno por uno para ser juzgado. Recuerde, hermano, el juzgamiento del Señor no se hace allá después de muerto. El juzgamiento del Señor se hace aquí en el altar. Usted no va a ir allá donde el Señor para que Él decida si usted es salvo o usted se va a perder. Aquí lo hace usted, ya solo le van a declarar la sentencia. Va a pasar uno por uno delante del Señor en lo que es el juzgamiento del gran trono blanco. Ya los santos del Señor están con Él, ya resucitados todos. Y todos los que no se salvaron van a agarrar su cuerpo para atrás y van a pasar uno por uno, porque Él es justo. Él es bueno y Él no quiere que nadie se vaya a la eternidad sin saber la razón por la cual va a ir a esa eternidad. Y ahí es donde el Señor te va a decir, hermano, ¿te acuerdas que estuviste en tal y tal lugar? Y se va a agarrar su tiempo, porque un juez Un juez, hermano, por eso lleva esa palabra juez, porque quiere que las personas que se van a la cárcel vayan convencidas que hay una razón por la cual va a la cárcel, una razón válida. Beyond, dice en inglés, una beyond la duda, más adelante que la duda. Si hay todavía duda, todavía no está bien. Pero ellos lo tratan de convencer de que más que la duda, que eres culpable. Y el Señor se va a ir uno por uno. ¿Te acuerdas cuando ibas a la iglesia? ¿Te acuerdas? Y te va a pasar todo delante de ti. Y le va a decir a los ángeles: agárrenlo, llévenlo. Y entonces el lago de fuego, dice la Biblia, está preparado. Y el lago de fuego está recibiendo a la gente. Y quién sabe, hermano, cuánto tiempo se va a pasar. Una cosa yo sé: ninguna de las personas que van a ir ahí va a ir sin saber por qué se está yendo ahí. Esa es la resurrección de todos los muertos, el juzgamiento del gran trono blanco, el punto número 9. Después de eso viene el Señor y purifica la tierra. Agarra el globo de la tierra y lo quema. Y le quema toda la superficie. El globo va a seguir existiendo, pero va a quemar todo. La va a purificar. En el tiempo de Noé, dice la Biblia que la tierra se inundó mucho más arriba que la montaña más grande para lavarla. Usualmente se usa el agua para lavarla, para lavar algo. Y en este caso va a usar el Señor fuego para purificar. Cuando alguien va a inyectar, usualmente esa aguja tiene que ser esterilizada. Entonces, en ese tiempo el Señor va a quemar la tierra para purificarla. Y es mucho detalle, hermano, yo solo se lo estoy dando así rapidito. Pero vamos, es cuando va a estar la tierra nueva y el cielo nuevo. Y después de eso viene la eternidad. No sé, hermano, si usted tiene una representación de lo que es la eternidad. Pero la eternidad es un concepto espiritual. Y si usted lo mide conforme su carne y conforme lo físico y lo humano, no lo va a entender. Lo único que necesita entender es que es un tiempo bastante largo. Y yo no sé, hermano, si usted entiende lo que es un periodo de tiempo que no tenga principio ni fin, porque en la mente de nosotros eso no existe. Yo no sé si a usted le cabe en la mente el asunto de la eternidad. Pero la eternidad nadie sabe cuándo empezó, ni nadie sabe por, bueno, no tiene empiece, no tiene final. Por eso le digo que es difícil representarlo con una palabra. En matemática la representan con un 8 acostado. Eso se llama eternidad porque no tiene principio. Usted sabe, un círculo, usted empieza en cualquier lugar y le da y nunca termina, porque es un círculo. No sé, hermano, si usted entiende el concepto de la eternidad. Pero por eso es que el precio de que el Señor pagó por la iglesia fue grande, porque el concepto de la eternidad es grande. Y ay, hermano, qué dolor es mirar personas de que venden y cambian su salvación por 70 años en esta tierra. Hermano, usted no juega matemáticas. Dile a tu vecino: tú no sabes sumar, ni restar, ni multiplicar, y te sacaste 0 en matemática. Y usted dice: no, hermano, ¿cómo que no? Que no. Dice la Biblia que por los frutos se conoce una persona. Yo sé que no, que algunos de ustedes quizás no entendieron la matemática por sus acciones, porque vienen al culto cuando quieren, cuando les sobra tiempo, ¿verdad? Cuando le sale una oportunidad de pecar, pecan. De esa es la manera que yo entiendo que usted no sabe matemática. ¿Por qué digo matemática? Porque cualquier persona sensata se da cuenta que comparar el tiempo que nosotros tenemos en esta tierra con la eternidad, es mucha la diferencia. Pero hermanos, la eternidad va a absorber a muchas personas. Y esta es mi confianza, hermano, de que ninguna persona se va a ir a la eternidad sin primero haber tenido una oportunidad de arrepentimiento. ¿Por qué? Porque el Señor se asegura que todas las personas de que se salvan, Él se asegura que alguien les hable del Señor. Pero hermano, yo pienso de que las personas que se van a ir a la eternidad. Piense, piense, hermano, el dolor y lo terrible. Pero todavía no los hemos muerto. ¿Cuántos dicen amén? Todavía estamos aquí. Y todavía hay una oportunidad. Todavía podemos cambiar nuestras vidas. Todavía, hermano. Pero no podemos nosotros estar ignorantes de lo que está a punto a suceder. Póngame la otro outline, hermano. El rapto de la iglesia. Eso es lo que estamos esperando ya. No está en el punto número 11. No está en el punto. Esto ya es lo que estamos esperando. Hermano, despiértese, hermano. El rapto de la iglesia ya está a la puerta. Usted no puede estar jugando a la iglesita. Mire, hermano, usted va a conocer al Señor de una o dos maneras. Esa maquinita que usted tiene del corazón, ¿se ha fijado que si para de trabajar hay veces que la gente se muere? Hay veces, y es lo que he oído, que hay veces que se muere. Y se fija, hermano, solamente tiene que... ¡Qué bueno es Dios, hermano! Dice la Biblia que todo lo que hay en este mundo por Él subsiste. Eso quiere decir que el Señor está tocando el corazón para que Él palpite. El Señor le jala el plug, el enchufle, y hasta allí llegó usted. Era. Y que fulano, no, si ya es Él. No, no, ya Él era. Existía fulano de tal. Una de dos maneras usted va a conocer al Señor. Bien, le van a jalar el enchufle y va a ir a conocer. ¿Qué valor tiene la gente que vive sin el Señor? Porque para todo creen en la prevención menos para su salvación. Fíjense bien, andan sus buenos seguros en los carros. ¿Por qué? Porque como ellos no saben cuánto les van a pegar. Pero si ellos supieran que mañana les van a pegar, ahora lo van a comprar para que les cubra mañana. Pero miren la aseguranza de la salvación si la tienen vigente. ¡Ah! Cuando me quede tiempo, hermano. Muy bien, muy bien. Cuando le quede tiempo. Y fíjense, hermano, que no hay una cosa más segura que la muerte y las taxas en los Estados Unidos. No hay una seguridad más grande que la muerte. 100% garantizado. Y mire, tanta gente anda silbando por donde quiera, para acá, para allá, tranquilitos. Pero hermano, tú vas a ir a conocer a tu Señor de una de dos maneras. Bien, el Señor va a venir en el rapto, el evento que estamos esperando que viene. O el Señor te va a jalar el enchufle y vas a ir a conocerlo de esa manera. Hermano, que Dios te libre llegar a Él con las manos vacías. Cuando digo con las manos vacías es que llegues sin tus documentos. Porque en ningún país que tú conoces te van a dejar entrar sin documentos. No existe la posibilidad de que en ningún país terrenal, al menos que entres ilegalmente. Y en el cielo no existe los coyotes. No vas a poder entrar ilegalmente, hermano. Vas a tener que ir a la embajada para que ellos te den los documentos. ¿Usted sabía que esta iglesia es una embajada? Aquí tú vienes a decir, hermano, pastor, mire, fíjese que mi situación es así y así. ¿Cómo le hago yo para entrar allá? Ah, hijo, mire, déjeme, vamos a decirle cómo es. Mire, usted lo que necesita es esto, y vamos y le damos lo que usted necesita. Hermanos, dicen que en los Estados Unidos mueren 37 mil personas todos los años en accidentes de carro. ¿Cuántos de ustedes tienen carro? Ahora nadie quiere levantar la mano. ¿Qué le pasó? 37 mil personas. Y eso dije yo, eso tiene que estar erróneo. Porque ni en ninguna de las guerras se ha muerto tanta gente así. En la bomba atómica que tiraron en Hiroshima, yo creo que fue, murieron como 45 mil personas. En la guerra del Salvador, en 12 años murieron lo que reportan 80 mil personas, 12 años, y aquí mueren 37 mil personas por año. El maestro que los enseñó a nosotros a manejar nos dijo, los puso los videos y dijo, imagínense, dijo, que el andar manejando es así. Ustedes andan una pistola y esa pistola está en la cabeza y el gatillo, el ¿cómo se llama? El martillo ya está jalado. Se lo estoy poniendo en perspectiva, que usted probablemente pueda ir a conocer al Señor más rápido de lo que usted piensa. Y eso no te debería dar miedo, hermano. Lo que te debería preocupar es que estés listo para, porque encontrarse con el Señor es la cosa más bonita que hay. Pero si estás listo, es como mi hijo cuando saca mal en la escuela, él no me quiere ver a mí. Pero cuando se saca una A, ahora estaba yo descansando así y me dijo, papi, me saqué una A. Sí, pues venía contento, me quería ver porque traía buen reporte. Todos los que tenemos el plan de salvación queremos ver al Señor, aleluya. Queremos alabarle, queremos glorificarle, porque sabemos que es lo mejor que hay. El Señor, no, nadie debería tenerle miedo. Yo le tenía miedo al Señor cuando era pecador, cuando no me quería arrepentir. Pero hermanos, el evento que estamos esperando es el rapto de la iglesia. El rapto quiere decir acción de arrebatar. Eso es lo que quiere decir. ¿Qué quiere decir rapto? Quiere decir acción de arrebatar. Hermanos, el Señor va a venir. Imagínese usted, la hermana Bernal lo ilustró de una manera bien efectiva una vez. Trajo un magneto, un imán, y lo puso, y ella traía en un contenido, traía madera, traía plástico, traía metal. Y ella dijo, el rapto va a ser así. Y pasó el imán por arriba del contenido, que traía muchas cositas de metal, y solo el metal se le pegaba. Todo lo demás se quedaba. Y dijo, así va a ser el rapto de la iglesia. El Señor va a pasar por todo el mundo. ¿Y cuál es el orden que dijo Tesalonicenses? Dijo que el orden es así. Los muertos en Cristo van a ser primero. Eso quiere decir que el cuerpo se va a incorporar otra vez. Ahora usted dice, no, y yo le digo, sí. Ahora, si usted piensa como un humano, ¿y qué otra manera pudiéramos pensar? Se le hace difícil, ¿cómo va a ser eso? Pero hermano, para Dios no hay nada imposible. Los muertos en Cristo van a resucitar, el cuerpo de ellos se va a levantar. Hay algunas cositas que vamos a estudiar que lo va a poner a usted un poco medio preocupadón, pero fuera de eso, entiende, el rapto va a ser algo donde el Señor va así, ¡bum!, y va para arriba. Él no va a tocar la tierra, los muertos van a salir. Imagínense, hermano, lo que va a pasar. Los va a agarrar. Número dos, ¿quiénes participarán en el rapto? ¿Quiénes son? El Señor Jesucristo va a participar en el rapto. Por supuesto, Él es el actor de todo este asunto. En la Biblia dice, y no vamos a ir a leerle todos los textos, pero el arcángel, probablemente Miguel, como dice Daniel 10:13, no lo tiene que buscar, hermano, si usted lo quiere ir a buscar, pero está en Daniel 10:13. Va a participar los cuerpos de los muertos, de los que creyeron en el Señor, van a resucitar. Esto es el asunto un poco medio así como terror de mirar a esa gente levantarse. Y después de los muertos en el Señor, nosotros, los que vivimos, vamos a ser transformados a inmortalidad. Entonces, hermano, acerca de esto, de los muertos, fíjese bien, hermano, cómo está la cosa con esto de los muertos. Lo encontramos algunos ejemplos de cómo va a suceder este de los cuerpos, de cómo se van a poner los cuerpos juntos en Ezequiel capítulo 37 y en el verso 1 al 10. Acuérdese, esa es una visión, no es algo que sucedió, pero acuérdese, todo lo que nosotros conocemos que se nos ha revelado por causa de Dios. Usted dice, ¿cómo es que estos muertos van a resucitar? ¿Cómo es que ellos van a volver a tener sus partes del cuerpo? ¿Cómo va a suceder esto? Mire lo que pasó aquí en esta visión. Y si el Señor se la reveló a este hombre, es porque el Señor tiene tanto poder para hacerlo así. ¿Cuántos dicen amén? La mano de Jehová vino sobre mí y me llevó en el espíritu de Jehová y me puso en medio de un valle que estaba lleno de huesos. Verso 2. Y me hizo pasar cerca de ellos por todo en derredor, y he aquí que eran muchísimos sobre la faz del campo, y por cierto secos en gran manera. Y me dijo, hijo de hombre, ¿vivirán estos huesos? Y dije, por no hacerle así un poco falta el respeto al Señor, le dijo, por no decir que le faltaba la fe, dijo, Señor, pues yo no sé, tú quizás sabes. Por supuesto que él sabía. Señor Jehová, tú lo sabes. Me dijo entonces, profetiza sobre estos huesos y dile, huesos secos, oíd palabra de Jehová. Hermano, esto es lo que nosotros empezamos a entender, el poder que tiene Dios. ¿Cómo es que los huesos van a oír? Bueno, pero si el Señor le habla, tienen que oír. Así ha dicho Jehová el Señor a estos huesos, he aquí yo hago entrar espíritu en vosotros y viviréis. Y mire lo que pasó, hermano, esta cosa aquí. Y pondré tendones sobre vosotros y haré subir sobre vosotros carne y os cubriré de piel y pondré en vosotros espíritu y viviréis y sabréis que yo soy Jehová. Profeticé pues como me fue mandado, y hubo un ruido mientras yo profetizaba, y he aquí un temblor y los huesos se untaron, cada hueso con su hueso. ¿No cree usted que eso es horrífico, hermano? Eso es un horror. Horroroso. Imagínese un gran montón de huesos. Y tal vez la cabeza estaba por allá, con todos los ojos así, sin carne, sin nada. Y el resto del cuerpo estaba por allá, las piernas por allá. Y empieza, porque el Señor es un Dios de orden. Él nunca va a poner la cabeza de uno sobre otro. Él tuvo que combinar todos los huesos con su cuerpo. Y se empezaron a mover y a correr los huesos uno con el otro, a juntarse. Y después el esqueleto se formó primero, y después empezaron la carne a subírsele. Y después solo, y bueno, seguimos leyendo. Y la carne subió, como dándole como una acción, como de una persona, como dijo la carne, ah, ese es mi cuerpo, me voy a subir allí. Y la piel cubrió por encima de ellos, pero no había en ellos espíritu. El verso 9, ¿qué dice? Y me dijo, profetiza al espíritu, profetiza, hijo de hombre, y di al espíritu, así ha dicho Jehová el Señor, espíritu, ven de los cuatro vientos y sopla sobre estos muertos y vivirán. Verso 10, y profeticé como me había mandado, y entró espíritu en ellos y vivieron y estuvieron sobre sus pies un ejército grande en extremo. Esto es una visión, esto no sucedió en vida real, es una visión. Y esto está representando el verdadero significado de esto, es el pueblo de Israel. No quiero que usted le vaya a dar una mala interpretación. Yo lo estoy usando para ilustrar el poder que tiene Dios por medio de lo que demuestra en esta visión. Porque el rapto así va a ser también. Los cuerpos de las personas van a estar esparcidos por todo el mundo, y el Señor va a hablar la palabra, y los cuerpos se van a empezar a unir otra vez, hermano. ¿Cuántos dicen amén? El orden va así. ¿Quiénes van a participar? Los primeros son los muertos en Cristo. Eso quiere decir, desde los primeros que murieron en la iglesia de los hechos hasta el día que el Señor venga, van a empezar a abrir, hermanos, las sepulturas. Usted dice cuerpo espiritual, no, va a ser el cuerpo de ellos, el cuerpo de las personas. Ahora, hermano, hay un asunto allí que no sé si cómo le hacemos aquí. ¿Qué pasa con la persona que murió viejito, hermano? Ya le fue salado, viejito va a estar por la eternidad. ¿Cómo que no? Sí. Por eso, pero va el mismo cuerpo viejito va a tener. Nomás que no le va a doler nada, pero ese es el mismo cuerpo. Entonces, yo no sé cómo le vamos a hacer si ya va a desear usted morir joven entonces. Pues ¿para qué lo quiere? Pues no va a andar cargando cosas allá. Sí va a ser transformado, pero no va a ser renovado. Ok, bueno, proseguimos. Pero imagínese, si usted tiene un dedo todo así cruzado le va a salir también. Y yo se lo voy a probar bíblicamente, querido, mi estimado joven. Entonces, encontramos los participantes van a ser los muertos en el Señor. Y se van a empezar a abrir, hermano, los sepulcros. Y esto no nada más aquí en Baton Rouge. Esto va a ser en todo el mundo. ¿Se pondrá usted a imaginar las noticias, hermano? Imagínense, las noticias van a tener un día en el zoológico en ese tiempo. Ellos van a andar pero contentos. Tantas personas se abrieron aquí. A ver, y mire, hermano, cómo se está preparando el diablo para ese día. Porque el diablo es mucho más lector bíblico que la mayoría de nosotros. El diablo se está preparando para confundir a la gente en ese tiempo. ¿A quién se le ocurre en su mente cabal que existen los extraterrestres? Dios nunca construiría un animal tan feo como ese. ¿No se ha fijado que los animales, aún los animales son bonitos, tan simétricos y bonitos y todos tranquilitos y sirven su propósito? Dígame, ¿qué sirve un extraterrestre? ¿A qué sirve? Grandes ojotes, ¿para qué los necesita? Pero se fija, hermano, cómo el diablo se está preparando. ¿Qué gran casualidad de que por muchos años han dicho que existen los extraterrestres y nunca han podido probar que existen? Esa es una mentira del diablo, hermano, porque la única vida que existe en este planeta, lo que es la vida física. Y el hombre es tan cruzado. 75% de la tierra es agua y ahí anda en la luna buscando agua. Pero usted dice pagando, pero no es pagando un 5, son billones de dólares. Se descubrió que en la luna hay agua. Qué gran, hermano, qué insensatez de gente. Y ahí mandan a una maquinita allá hasta Martes, hasta el planeta Martes. Hermano, billones de dólares. Yo no sé si son 8 meses que se lleva esa maquinita para llegar hasta allá. Si alguien que lo sepa, los números me corrige, pero son meses los que se lleva volando esa cosa, dándole. Y ahí va esa maquinita y lleva unos barrenitos y le dice, ñi, 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 y anda picando las piedras, buscando a ver si encontramos agua. Y 75% de la tierra está compuesta de agua. Pero usted dice, es una locura. No, hermano, es una estrategia. La Biblia dice de que el diablo, nosotros no ignoramos su maquinación, es una estrategia. Usted se recuerda, hermano, que cuando el diluvio sucedió, ¿qué quiso hacer el hombre inmediatamente que el diluvio sucedió? Dijo, esto no lo vuelve a pasar otra vez. Vamos a hacer la Torre de Babel. El diablo sabe que este mundo va a ser quemado. El diablo sabe todo lo que viene. No puede hacer nada, pero sí va a confundir lo que es la verdad. Por eso hay doctrinas de extraterrestres, y hay doctrinas que vamos a hacer una estación espacial. Dice la Biblia que si allá se suben, de allá los va a quemar y los va a bajar. Y si se van hasta el centro de la tierra, de allá los va a sacar. ¿Quién se puede esconder del ojo de Dios, hermano? Pero el diablo se está preparando para el rapto de la iglesia, porque él va a tener que dar una explicación acerca del rapto de la iglesia. ¿Qué sucedió? Oh, un arrebatamiento masivo de extraterrestres. ¿Qué le parece? Esa es la explicación que él tiene que dar. No estoy diciendo que esa va a ser, pero tiene que inventarse algo para concordar por qué esta gente se ha ido. Entonces los muertos en Cristo van a salir. Pero no se preocupen, no se van a quedar. Ellos se van a ir. Entonces después los toca a nosotros, los que estemos en el Señor. ¿Sabe cómo usted se va a dar cuenta si anda bien con el Señor? Ahí se va a dar cuenta, hermano Flores. Ahí no va a dar que a lo que piensan los hermanos. ¿Y usted qué está haciendo aquí? Bueno, no sé. ¿Qué voy a hacer? Ahí es donde las cosas van a ser reveladas. Ahora podemos engañar a Raimundo y a medio mundo, pero cuando el Señor venga, eso va a ser revelado, hermano. Por eso dice, hay algunas cosas que son reveladas ahorita y otras van a ser reveladas después. Las de hoy, quizás algunas cositas que uno hace se revelan, algo otras pues el Señor sabe que eventualmente me lo voy a agarrar. Dice, dele, yo me lo agarro después. Cuando ese día venga, hermano, entonces se va a dar cuenta en verdad quién era el que era diligente en la oración, el que era diligente en el ayuno, el que servía al Señor de corazón, porque no va a estar aquí. El culto va, la gente, oh no, la gente cuando tiene problemas, ah, cómo se vuelven cristianos. Oh Señor, acuérdate de mí que soy un hombre pecador. 9:11 sucedió, toda la gente de la iglesia. Dicen que no cabían la gente en la iglesia. Dicen que iglesias crecieron 3 veces más. Un mes después no había nadie ahí. Hasta que los que estaban ahí se fueron. Entonces cuando eso suceda, la gente va a buscar para las iglesias y van a decir, ¿y a dónde están los hermanitos que estaban aquí? Hermano, pero una cosa, hermano, es nunca haber conocido algo, porque tú ni siquiera sabes. Otra cosa es haber conocido y darte cuenta que lo perdiste. Esa va a ser la condición de muchas personas en la iglesia. Ellos van a saber exactamente lo que sucedió. Los muertos en el Señor se van a volar, gloria a Dios. Y después los que estamos aquí, póngase a pensar, hermano, lo que va a pasar en ese día. Aviones van a ver para abajo, porque iba el piloto que servía al Señor, piloto pentecostal, y si iba en piloto automático, se va a seguir el avión, pero si no va a caer. Imagínense las carreteras, cosas, hermano, la gran destrucción, porque hay un gran sinnúmero de gente que sirve a Dios. El diablo le hace creer a uno, no, si tú eres el único, no, hermano, hay un sinnúmero de gente que sirve a Dios. Y ese chofer va a salir y ese carro va a seguir. Va a haber una catástrofe por todo el mundo. Y usted que ha oído este mensaje, ahora sí le fue mal, porque usted ya sabe lo que va a pasar. Gloria a Dios. Y usted va a decir, esto fue lo que aquel hombre gritón dijo. Los quedamos en el punto número 2, ¿quiénes participarán en este rapto? El Señor Jesús, los ángeles, los cuerpos de los muertos en Cristo nada más. Los otros muertitos van a quedar guardados allí. Solo los que murieron en el Señor. ¿Qué es morir en el Señor? La persona arrepentida, la persona bautizada en el nombre de Jesús, la persona llena del Espíritu Santo y la persona que vive en santidad. Esa es morir en Cristo. Ellos, los que murieron en Cristo, van a salir de los sepulcros. Después los que están viviendo van a ser transformados. Usted sabe cómo se transforma el gusanito ese a una, ¿cómo se llama? A una mariposa bonita. Tal va a ser la transformación de nosotros, hermanos. ¿Cuántos dicen amén? Para contestarle la pregunta al hermano Brother Rudy, está en 1 Corintios capítulo 15. Está esto aquí en el verso 35, pero dirá alguno, ¿cómo resucitarán los muertos? ¿Con qué cuerpo vendrán, Brother Rudy? Necio, lo que tú siembras no se vivifica. No es al hermano Rudy. Necio, lo que tú siembras no se vivifica, sino muere antes. Y los que siembran no es el cuerpo que ha de salir, sino el grano desnudo, ya sea de trigo o de otro grano. Pero Dios le da el cuerpo como Él quiso, y a cada semilla su propio cuerpo. No toda carne. Bueno, si ustedes lo leen hasta el 59 o hasta el 60, yo creo que es, se van a dar cuenta que el cuerpo que vamos a traer va a ser uno semejante al del Señor. Y eso lo vamos a estudiar la semana que viene. Pero va a ser un cuerpo igual que el Señor, porque el Señor, después de que resucitó, traía su cuerpo, traía las marcas en la mano, traía todas las señales, porque eso, de esa es la manera que lo conocían los discípulos. Traía un cuerpo diferente, nomás que este cuerpo que él traía ya podía pasar por paredes, ya podía hacer un gran montón de cosas que antes no podía hacer. Pero todas las señales las llevaba, lo reconocieron las personas, porque a Tomás le dijo: ven, Tomás, ven a meter el dedo aquí, que no te fijas que lo traigo aquí todavía. Nomás que era un cuerpo ya transformado, un cuerpo diferente. Y eso lo vamos a estudiar más a menudo. Pero lo que usted necesita acordarse hoy en esta noche es que esté listo. Usted no se quiere quedar aquí, yo se lo garantizo. Vamos a ponerlo en pie, hermano. Vamos a darle gracias al Señor.